Señor, buenos días.
Buenos días.
Presento a mi esposa que está junto a mí sentada, Nayara, y es tímida, pero bueno, comenzamos el pastorado hace un par de años en Villadoiro y para mí es un privilegio poder estar con ustedes esta mañana. Junto a mi esposa llevamos 12 años casados y la verdad que puedo decir que Dios nos ha permitido a los dos, de alguna forma, poder ejercer ministerio en la iglesia que nos ha visto crecer, pero hoy yo vengo a la iglesia que me dio nacer, ¿sí? Y evidentemente, claro que me acuerdo de las anécdotas con Valentín y con María, con la familia, en diferentes ocasiones cuando éramos niños y papá y mamá tenían que viajar, Valentín y María nos hospedaron en su propia casa, nos conocemos desde hace muchos años y conozco a algunos de ustedes desde hace muchos años y también me conocen a mí, otros quizá no tanto. Pero no queremos hablar del pasado hoy, vamos a hablar de lo que Dios tiene que hablarnos hoy en esta mañana, ¿sí? Gloria a Dios por el pasado, por el futuro, pero también por el presente, lo que Dios tiene para nosotros hoy en esta mañana. Vamos a orar y comenzamos con la palabra de Dios. Señor, yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias, Dios mío, por estar en este lugar, porque estamos juntos aquí, Señor, buscando más de ti, conocerte más y mejor, Señor. Yo te pido, Dios mío, que tú pongas en nosotros, Señor, esa búsqueda, Señor, de conocerte más, Señor, de poner por obra lo que tú, Señor, nos enseñas. Yo te doy gracias, Dios mío, por esta iglesia local. Es historia de esta ciudad, Dios mío. Y yo te pido, Señor, que mucha, mucha gente pueda seguir acudiendo a este lugar para tener un encuentro contigo y también que sea un semillero donde mucha gente ha pasado durante tantos años, Señor. Pero tú, Señor, has sido un lugar de encuentro contigo, un lugar donde otros han podido volver a sus países de origen, Señor, en diferentes situaciones. Y tú estás haciendo una obra preciosa en este lugar, Señor. Gracias, Dios mío, por darme el privilegio de poder predicar en esta mañana tu palabra en esta iglesia local, en el nombre de Jesús.
Amén.
He titulado esta predicación, No me avergüenzo del Evangelio. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿sí? Eso lo tenemos claro, según Timoteo lo dice. Pero podríamos afirmar que en ciertos libros de la Biblia parece que el Evangelio, el mensaje de la Buena Nueva, se concentra, se condensa de forma especial. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, o la Epístola a los Hebreos, o la Epístola de Pablo a los Romanos, ¿verdad? Allí parece que están hablando muchas cosas, están diciendo mucha verdad acerca del Evangelio. Con respecto a la Epístola a los Romanos, Martín Lutero dijo que era el Evangelio más puro. Y Martin Lloyd Jones, predicador del siglo XX, uno de los ministerios más importantes en Inglaterra, predicó durante más de 350 sermones, durante 13 años, de forma expositiva, la Epístola a los Romanos. Quizás usted no ha leído la Epístola a los Romanos nunca, o quizás la ha leído en alguna ocasión como creyente. Si usted es creyente, yo le aconsejo que lea hoy Romanos 8, el corazón de Romanos. Y si no es creyente, le recomiendo que lea Romanos 1, Romanos 2 y Romanos 3. Hoy en particular quiero exponer un texto bíblico del primer capítulo, versículo 16 de Romanos. Vamos a la palabra de Dios. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Un versículo muy conocido, ¿verdad? En esta ocasión voy a comenzar la exposición por el final del versículo para que podamos entender un poquito mejor lo que el apóstol Pablo quiere decirnos. La primera sección sería entonces, primeramente al judío y después al griego. Pablo está escribiendo una carta a la iglesia en Roma, donde había creyentes judíos y creyentes no judíos, principalmente no judíos porque era la capital del Imperio Romano. Además, sabemos que a diferencia de otras epístolas del apóstol Pablo, Pablo no está escribiendo a una iglesia que él haya fundado como apóstol. La iglesia en Roma había sido fundada antes de que Pablo llegase a Roma. Lo sabemos porque en Corinto se encuentra con dos creyentes de la iglesia en Roma. Hechos 18, de 9 al 2, dice lo siguiente. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Es decir, ya había creyentes en Roma que en ese momento habían sido expulsados siendo judíos y la iglesia ya había sido constituida. Pablo se encuentra con Priscila y Aquila, creyentes de la iglesia en Roma. Por lo tanto, Pablo no había sido el fundador de la iglesia en Roma. Además sabemos, como dice la propia carta, que Pablo no conocía en persona a los creyentes a los que estaba escribiendo, Romanos 1 del 10 al 11, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Y cuál era el plan entonces de Pablo para llegar a Roma y visitar a estos hermanos? Lo dice al final de la carta, Romanos 15, 20 al 24. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Es decir, el plan de Pablo era un viaje hasta España y de camino parar en Roma para ver a los hermanos. Sabemos que probablemente Pablo no llegó a España, pero sí sabemos que Pablo llegó a Roma, como dice el final del libro de Hechos. Cuando Pablo nos afirma aquí que el Evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego o al gentil, no está diciendo que Dios tenga algún tipo de trato especial con la nación étnica de Israel en cuanto a la fe en Jesucristo. Sabemos que esto no es así porque el propio Pablo en Gálatas dice, Gálatas 3.28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pablo lo utiliza aquí primeramente como un término de mayor importancia para el judío, sino de sentido en el orden en el que Dios se había revelado al ser humano. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta sección es que el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que él predicaba ahora a los gentiles, es el mismo Evangelio que se había predicado a lo largo de todo el Antiguo Testamento por los profetas y hombres de Dios al pueblo judío. Es decir, que así como ahora Pablo era apóstol de los gentiles predicando a gentiles que no eran judíos, en el Antiguo Testamento Daniel, Isaías, Moisés, David predicaban el Evangelio de Jesucristo a aquella nación. Es un error suponer o separar o dividir de alguna forma que Dios habla de forma diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Pablo está descartando aquí que el Antiguo Testamento tenga un contenido o mensaje diferente al que está comunicando ahora a los humanos. Es decir, Dios no tiene un mensaje particular para un pueblo étnico particular, Israel, y otro para los gentiles, sino que es el mismo mensaje, el Evangelio. Es decir, que Dios siempre se ha revelado desde el principio de la historia al ser humano por medio del Evangelio. No debemos pretender separar o dividir la Biblia en dos testamentos como si eso fuese más de lo que realmente significa. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Dios habla por medio de toda su palabra. No hay dos dioses, ni dos revelaciones, ni dos palabras de Dios. Dios es inmutable y no hay sombra de variación en él. Dios es uno y su mensaje de salvación es uno, el Evangelio. En una revisión sencilla del Antiguo Testamento, podríamos ver cómo el Evangelio está presente en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los tres primeros versículos de Génesis se nos revela al Dios trino ya allí. Génesis 1, del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios Padre, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, la palabra, el verbo, sea la luz, y fue la luz. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En Génesis 3 tenemos la promesa de Cristo, nada más comenzar el libro, después de la caída del ser humano, Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y siempre que aparece en el Nuevo Testamento la palabra Escritura, nos está señalando técnicamente al Antiguo Testamento, porque en aquel momento no se había terminado de escribir el Nuevo Testamento. Es decir, cada vez que leemos en el Nuevo Testamento Escritura, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Son muchos los versículos que demuestran que la verdad de Dios para salvación, el Evangelio, está presente también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Lucas 24, 44, 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, palabras de Jesús, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, Antiguo Testamento, en los profetas, Antiguo Testamento, y en los salmos, Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, Antiguo Testamento. Segunda Timoteo 3.16, un texto muy conocido, porque toda la escritura, Antiguo Testamento, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mateo 21.42, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras, Antiguo Testamento? Mateo 22.29, entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, Antiguo Testamento. Mateo 26.54, Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Antiguo Testamento, Hechos 18:28. Porque con gran vehemencia, Apolos refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras, Antiguo Testamento, que Jesús era Cristo. Y en Lucas 24, Jesús acompaña a dos discípulos camino a Emaús y por medio del Antiguo Testamento les enseña que Jesús es el Cristo. En Hechos 2, Pedro da citas del Antiguo Testamento predicando el día de Pentecostés. En Hechos 7, Esteban ante el concilio, lo mismo. En Hechos 13, Pablo y Bernabé, lo mismo en Antioquía de Pisidia. Y en Hechos 17, Pablo y Silas, exactamente lo mismo. ¿Qué está diciendo Pablo entonces? ¿Por qué hago este repaso con usted en esta mañana? Porque la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, está en toda la Escritura. No podemos suponer o pretender que solamente Dios nos habla de Cristo, de la salvación en Cristo, en el Nuevo Testamento y descartar 39 libros de 66 de la Biblia. Toda la Escritura habla de Cristo. Como decía Martín Lutero, si has leído un versículo de la Biblia y no encuentras a Jesús, lo has leído mal. Hay que volver a leerlo mejor. Ahora, sabemos que esto es así, porque el propio apóstol Pablo comienza su carta a los romanos indicando esta idea, Romanos 1, del 1 al 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras antiguas. Sobre este mensaje universal de salvación de parte de Dios al ser humano, el Evangelio, sobre esa buena nueva anunciada por Dios desde el principio hasta el último hombre en la faz de la tierra, hasta que Cristo regrese, Pablo ahora afirma sobre ese mensaje: porque no me avergüenzo del Evangelio. Evangelio significa buena nueva, buena noticia. Para que una noticia sea realmente buena para nosotros, es porque antes hemos recibido una mala noticia. Fíjese, si usted va a su médico de cabecera y a usted le dice su médico, está sano, eso no es muy relevante para usted, ¿verdad? No se siente mal, no tiene ningún tipo de síntoma, se sentía con buena salud, con buen vigor, llegó al médico y dijo, está sano. Le parecería bastante obvio, ¿verdad? Ahora, piense esa misma afirmación de su médico de cabecera si días antes le ha detectado cáncer. La cosa es muy diferente, ¿verdad? La mala noticia, ahora viene una buena noticia. La buena noticia, Cristo te puede salvar. Se basa en una mala noticia. Somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Reconocer a Cristo como Salvador implica reconocer primero que estoy perdido y que solo Él puede salvarme. Reconocer a Cristo como Señor implica reconocer primero que yo soy incapaz de salvarme a mí mismo y necesito que Él quiera hacerlo por mí. Por eso, a Cristo se le reconoce como Señor y como Salvador. Y por eso la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, primera de Corintios 18. La gente se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los evangélicos y cualquier otra religión? ¿Cuál es la diferencia? Todos parecen lo mismo, todos adoran a su Dios, todos dicen que tienen la razón. ¿A quién creer? Yo respondo, lo que hace diferente al evangélico del resto de religiones y del resto de creencias que existen en este mundo, es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que marca la diferencia. Todas las religiones, todas las filosofías, políticas, formas de ética que el ser humano haya hecho o se cree inventar, se basan siempre en una misma idea. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para acercarme a Dios y salvarme? Seas musulmán, católico, budista, socialista, estoico, agnóstico o ateo. Y sí, incluye religiones a los ateos. Porque un ateo es creer que él es el dueño de su propio destino. Hay que tener mucha fe para creer eso. Ahora, desde luego, todas las religiones y todas las filosofías, todos los discursos políticos que usted quiera escuchar, no importa la época, se basan siempre en lo mismo. Obras. Lo que yo puedo hacer para salvarme. Lo que yo soy capaz para, de alguna forma, adquirir una vida eterna. En esa forma de pensar, el ser humano sigue siendo el protagonista de su propia vida. El yo sigue siendo el importante. Sin embargo, ¿por qué el Evangelio, el mensaje de Dios al hombre, proviene de Dios y no de los hombres? Porque el Evangelio no nos habla del yo, nos habla de Él. Porque el Evangelio es el único mensaje que revela que los hombres no podemos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos. Y que Dios lo hizo todo por nosotros. El Evangelio no habla de lo que nosotros podemos hacer para Dios, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. El Evangelio glorifica a Dios y no glorifica a los hombres. Glorifica y encumbra la obra de Cristo por una banda de pecadores como nosotros. Ese es el mensaje que marca la diferencia. Pablo dice que no nos avergoncemos de ese mensaje. Es decir, un creyente es un sinvergüenza del Evangelio. Cuando Esteban predicó al Concilio de Jerusalén, Hechos 7, lo hizo sinvergüenza. Y a ese sinvergüenza del Evangelio lo apedrearon a las afueras de la ciudad. Uno de los testigos del martirio de Esteban fue un joven llamado Pablo, que por primera vez pudo comprobar lo que implica ser un sinvergüenza para el Evangelio. ¿De qué tienes vergüenza en esta mañana? La Iglesia evangélica necesitamos una reforma seria. Mire, hay muchas personas hoy en día que dicen ser creyentes, que dicen tener una relación con Dios, pero que sienten mucha vergüenza del Evangelio. Nos daría vergüenza incluso ir hasta con una Biblia bajo el brazo en público. No vaya a ser que piensen que soy un extraño. Sin embargo, esa misma persona tiene muy poca vergüenza de poner cualquier barbaridad o pecado en sus redes sociales. Ahí no hay ninguna vergüenza. Algo estamos haciendo mal. Pablo nos dice, no te avergüences del Evangelio. Dios no redime a pecadores como nosotros para que seamos agentes secretos del Evangelio, sino para que seamos embajadores del reino de los cielos. Hebreos 11 y 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, una casa celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de llamarme a mí su hijo, como yo me avergonzaría de llamar a Dios mi padre. El Evangelio debe ser creído, entendido y vivido. No te avergüences del Evangelio. Honra a Dios antes que a los hombres y honra a Dios en medio de los hombres. Glorifica a Dios siempre, independientemente de la situación, contexto, lugar o problema. Glorifica a Dios siempre. ¿Por qué no debemos avergonzarnos del Evangelio? ¿Por qué no debemos esconderlo, sino ponerlo bien en alto, predicarlo y anunciarlo a los demás? El apóstol continúa, tercera sección. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvar. El Evangelio no es un mensaje sobre hombres, no es una propaganda religiosa, no es una terapia psicológica, no es un chiste del que reírse, no es un discurso motivacional para hacer coach cristiano, no es filosofía humana, no es la invención de un intelectual, ni las buenas prácticas de un altruista, no es un mensaje de sociología, ni un discurso político. El Evangelio es poder de Dios para salvación.
¡Aleluya!
Es dunamis, dinamita, poder de Dios. El Evangelio es un mensaje importante y urgente. Importante porque si es poder de Dios para salvación, quiere decir que puede transformar la vida de las personas. Y urgente porque si es poder de Dios para salvación, significa que los seres humanos estamos perdidos en Dios. Importante y urgente. El Evangelio no debe ser modificado, ni rebajado, ni renovado, ni mejorado, sino tan solo predicado, expuesto, proclamado. Dios respalda su palabra y por eso hay poder en su palabra. No me interesa lo que los hombres digan de Dios, me interesa lo que Dios dice de Dios. Cuarta sección, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. La fe activa entonces el poder del Evangelio. No todos son transformados por ese poder. Solo aquellos que creen en el Evangelio. El Evangelio es la dinamita, la fe es el detonador. ¿Para quién? Para todo aquel que cree, es decir, para cualquiera. Y cuando digo cualquiera, no estoy diciendo que un hijo de Dios sea un cualquiera. No, no, no. Un hijo de Dios es pueblo adquirido por Dios, nación santa, embajador del reino de los cielos. Cuando digo cualquiera, me refiero a que Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Eres un ser humano? ¿Sigues vivo? Entonces te puedo predicar el Evangelio. No importa tu pecado, no importa tu pasado, ni tus traumas, ni tus heridas, ni tus problemas, ni tus fobias, ni tu familia, ni tus planes, ni tus sueños. Nada de eso se mantiene en pie ante el poder de Dios para salvar.
Aleluya.
Dios transforma vidas. La fe detona la dinamita. La fe activa el poder de Dios y todo eso queda en un segundo plano. La fe no es una sugestión ni una emoción. Es una confianza y convicción en Dios. una confianza plena en quién es Dios, una confianza de rendirse a Dios y una convicción plena de lo que Dios ha dicho que Él es. No es lo mismo creer en Dios que creer a Dios. La fe verdadera implica ambas cosas, creer en Dios y creer a Dios. Hay personas que dicen entender el Evangelio, pero no lo viven. Hay personas que dicen vivir el Evangelio, pero no lo entienden. No es posible vivir lo que no entiendo y entender lo que no vivo. El Evangelio no es la presentación de una religión humana o un conjunto de normas que nos gusta practicar. El Evangelio es la presentación de una persona, Jesucristo. El Evangelio no se trata de conocer algo, se trata de conocer a alguien. Camino a Damasco, Pablo se encontró con Cristo. Pablo no se encontró con una letra escrita, la sabía de memoria, se encontró con la letra encarnada, Cristo. El Evangelio es la presentación de alguien. ¿Quién es este? Se preguntaron los discípulos cuando Jesús calmó una tormenta. La respuesta la tiene el Evangelio, Cristo es este. Si conocer la palabra de Dios no me lleva a conocer al Dios de la palabra, la estoy leyendo mal. Pablo, fariseo benjamita, circuncidado al octavo día, discípulo de Gamaliel, se sabía la letra de memoria, pero perseguía a Cristo. No conocía al Dios de la palabra. Del mismo modo, si digo creer en Dios y no tengo ningún interés de conocer más a Dios, quién es Él, su naturaleza, sus atributos, sus obras, sus promesas y su carácter, entonces no sé en lo que creo ni en quién. Y me he inventado un Dios a mi imagen y semejanza. El que no cree lo que sabe se ha fabricado una religión muerta. El que no sabe lo que cree se ha fabricado una religión falsa. Y no creemos religiones muertas ni religiones falsas. Como conclusión, me has oído en esta mañana hablar acerca del Evangelio, pero todavía no te he predicado el Evangelio. El mensaje del Evangelio, para aquellos que están quizás predicando a un familiar o en la calle, en cualquier contexto, el mensaje del Evangelio no comienza con una cruz. La salvación comienza con una cruz. El mensaje no comienza ahí, porque tiene que haber un motivo o causa para que Cristo fuese crucificado en esa cruz. El mensaje del Evangelio tampoco comienza con la ley y el pecado. Si el hombre cayó en transgresión, significa que fue creado antes de estar en transgresión o pecado. El mensaje del Evangelio comienza con la creación de Dios, con el propósito original que Dios tenía para la criatura, el ser humano. Desde esta perspectiva, entonces, el plan original de Dios para el ser humano es vivir en comunión con Él y en relación con Él. Ese es el plan original de Dios para el ser humano. En orden de acontecimientos, podríamos resumir el Evangelio con las siguientes verdades. Primero, los seres humanos fuimos creados para la gloria de Dios y para disfrutar de Él por la eternidad. Ese es el plan original. Segundo, los seres humanos fuimos desobedientes al pacto de obediencia que Dios nos había dado para vivir por la eternidad con Él. No cumplimos, no fuimos obedientes. Tercero, pecamos contra Dios y fuimos destituidos de su gloria, rompiendo la relación que teníamos con Él. Cuarto, el ser humano, por lo tanto, es una raza caída, pecadora, generación tras generación, e inhabilitada por sí misma de acercarse a Dios. El pecador no puede ni quiere acercarse a Dios por sí mismo. Quinto, Dios hizo un nuevo pacto con el ser humano, un pacto de gracia, un pacto por su puro amor y por el puro afecto que tiene por su criatura. E hizo todo lo necesario para poder redimir a ese ser humano de la condición pecaminosa en la que estaba. Por eso, sexto, Cristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, a pecadores como tú y yo, y restaurar la relación que el ser humano rompió con Dios. Séptimo, solo en Cristo podemos tener acceso a Dios, por lo tanto, no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. Nadie puede reconciliarse con Dios si no es por medio de Cristo. Octavo, aquellos redimidos en Cristo por su fe en Él. Un día viviremos por la eternidad con Dios, habiendo recuperado la relación inicial que fue rota por nosotros. Para el resto, como dice la palabra de Dios, vivirán lejos del favor de Dios y allí serán llorando y crujiendo dientes. Ese ha sido un breve esquema del Evangelio. Ahora quiero leerte con versículos bíblicos, sin añadir una sola palabra propia. Simplemente he unido diferentes versículos de la Escritura y quizás este mensaje te sirva en esta mañana. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno de gran manera. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread entre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de este juicio. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio.
Gloria a Dios.
Antiguo, Nuevo Testamento. ¿Sigues creyendo en esta mañana? Quizás alguna vez has pensado, ¿qué pasaría si persiguiesen a los creyentes por causa de su fe? Si estarías dispuesto o dispuesta a morir por Jesús, a morir por el Evangelio. ¿Qué pasaría si nos persiguiesen a todos de repente? Te aconsejo en esta mañana que en lugar de pararte tanto a pensar si estarías dispuesto o dispuesta a morir por el Evangelio, te pares a pensar si estarías dispuesto a vivir por él. A vivir por el Evangelio. Estás vivo, puedes vivir por el Evangelio. En Cristo tenemos vida y vida en abundancia. El Evangelio es para vivir, para disfrutar, para saborearlo cada día, para experimentarlo, para conocer a Dios, para que otros conozcan a Dios. El Evangelio es el mensaje que ha transformado nuestras vidas. No hay otro mensaje que sepamos predicar, no hay otro mensaje que podamos anunciar. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo, muerto, resucitado, glorificado. El Evangelio. Todo creyente es un evangelista en potencia, todo. Con su vida, y también con sus palabras. No hace falta ser teólogo, ni ejercer un ministerio público para predicar el Evangelio a alguien. Lo que hace falta es no avergonzarse del Evangelio. Toda persona que no conoce a Cristo, necesita a Cristo. La misa es muchísima. No te avergüences del Evangelio. Créelo, entiéndelo, vívelo y predícalo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente también. Cierra tus ojos en esta mañana. Oh Señor. Dios mío, tú has puesto, Señor, en nuestra vida dinamita, poder de Dios. A veces, Señor, nos complicamos tanto la vida. Es una cuestión de fe. Queremos hacer cosas que el mundo hace. Intentamos saltar a la gente como el mundo quiere ayudarla. Pero nosotros tenemos dinamita. Poder de Dios. El poder que un día transformó tu vida. Es lo que Dios ha entregado en tu mano para que pueda transformar la vida de otros. Ese mismo poder que te cambió la vida un día. Que puso patas arriba todo lo que tú eres. como ser humano. Que antes te gustaban unas cosas y ahora ya no te gustaban. Que antes pensabas en ti y ahora pensabas en Dios. Que antes aborrecías la Biblia y ahora querías leerla. Que antes no querías orar y ahora no parabas de orar. Que buscabas y anhelabas y deseabas más la presencia de Dios. Ese poder que un día tocó tu vida y transformó tu vida, esa dinamita, es el Evangelio, lo tienes en tu mano para poder presentarlo a otros. El mismo poder de Dios. No todos tendrán un encuentro con Cristo. Eso no es excusa para no predicar el Evangelio. Dios no nos ha llamado a transformar la vida de las personas. Eso lo hace Dios, como lo hizo con nosotros. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. Quizás no sabes en esta mañana cómo afrontar una conversación con alguien que no cree. Quizás lo llevas intentando mucho tiempo. Bueno, la madre de Agustín de Hipona oró 25 años por su hijo hasta que se convirtió. Esa mujer tuvo paciencia. Nunca desfallezcas, nunca des a nadie por perdido, igual que Cristo no te dio por perdido a ti. Porque grande es la misericordia de Dios, y Dios puede transformar una vida en un solo instante. Lo que era imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso te animo y te aliento en esta mañana a que sigas orando por ese familiar o ser querido, compañero de trabajo, que sigas anunciando el Evangelio, que sigas siendo testimonio, allí donde tú estás siendo testimonio. Que perseveres en esa tarea y el amor. El mundo no necesita más palabrería humana, ya tenemos mucho de eso. El mundo necesita el Evangelio. La Iglesia de Jesucristo no necesita más eventos, necesita más Evangelio, más Cristo. Eso es lo que necesitamos los creyentes. Un creyente se ilumina el rostro en cuanto escucha quién es su Señor y Salvador. Es su identidad, es su Señor, es su Maestro. Necesitamos más del Evangelio en nuestras vidas. Por eso, estudia la palabra, lee la palabra, vive la palabra, anuncia la palabra. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu presencia en este lugar. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, nos hables en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, y que podamos, Señor, ser alentados, exhortados, para poder ser luz y sal a un mundo que necesita, que está en medio de tinieblas y que está por perecer si no es preservado por el Evangelio. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga en esta mañana.
Amén.
Dios te bendiga.